¿Les anima esto, iglesia? Debemos estar animados cuando miramos el futuro que tenemos. Ellos son el futuro del mundo, pero también de nuestra iglesia. Y ellos han aprendido mucha Biblia en el tiempo que han estado aquí. Yo he calculado. Yo fui a la universidad también. Yo calculé cuántas lecciones bíblicas el adolescente promedio en nuestra iglesia hace en los 4 años que están en nuestro ministerio. En 4 años han tenido acceso a aproximadamente 624 lecciones bíblicas. Eso sin hablar de conversaciones con sus mentores, tiempos de discipulado, tiempos con sus padres, amén, porque como padres usamos la Biblia, amén, para criarlos. Y eso es sin los sermones de los domingos. Esos son muchos mensajes, gente, pero piénsenlo. ¿Cuántos mensajes escuchan ustedes en un año? Todos tenemos acceso a lo mismo. Si eres miembro aquí, tienes una charla donde tú vas. Tienes servicio los domingos, servicio los jueves. Y cada día nosotros estamos leyendo la Biblia personalmente también, ¿verdad? Amén. Y eso son muchas clases bíblicas. Mi oración esta mañana es para esos adolescentes y para todos nosotros que no simplemente leamos la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra. Miren en Santiago, capítulo 1. Como discípulos, somos tan bendecidos. Peter, esta mañana, yo estaba en la clase de los adolescentes, pero escuché que hizo una clase increíble. Y nos dio más palabra todavía en el mensaje de la comunión. Tenemos la bendición de estar saturados de las Escrituras, que venimos a una iglesia donde la Biblia es nuestro estándar y donde no nos disculpamos por eso. Pero escuchar la palabra es el principio de la ecuación. Tenemos que ponerlo en práctica. Miren, en Santiago 1, del 19 al 27, pero comencemos en los primeros 3 versos. Dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Detengámonos aquí y miremos lo que Santiago está diciendo. Santiago nos enseña, obviamente, que tenemos que no solo escuchar la palabra, sino ponerla en práctica. Pero ¿cuál debe ser el corazón que debemos tener para poder ponerla en práctica? Tenemos que ser humildes. No podemos entrar en un tiempo de discipulado o nuestro estudio bíblico y enojarnos fácilmente. ¿Cuántas veces alguien te trata de enseñar algo en la Biblia y empiezas a sentir esa emoción? ¿Que quién tú te crees que eres para decirme eso a mí? Yo sé que yo no soy el único que se ha sentido así. Si eres pecador como yo, muchas veces nos sentimos defensivos. Alguien nos enseña el espejo y decimos, no, yo no me veo tan mal. Sí, te ves tan mal. Lo puedes negar si quieres, pero así te ves. Y puedes ser humilde o puedes volverte loco y enojarte. Pero ¿a quién le hace daño eso? A ti. No puedes siquiera procesar o poner en práctica porque detienes el proceso con tu enojo. Dice por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. ¿Tú naciste con la palabra dentro de ti? Absolutamente no. Mateo 28, del 18 al 20, nos dice que vayamos a ser discípulos, ¿no? Así que sabemos que tienes que ser hecho un discípulo, que aún nuestros hijos de discípulos, no son cristianos instantáneamente. Tú no puedes simplemente echarles agua por encima y que se hagan cristianos. No, tienen que ser hechos, tienen que ser pecados y ser pecadores y entonces ser salvados como todos nosotros. Y dice, que reciban con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Así que dice aquí que la Biblia tiene la habilidad y el poder de salvarnos. Pero, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Tienes que recibirla humildemente. ¿Cómo te va eso? ¿Cómo te va con el aspecto de la humildad en tu relación con Dios? ¿Eres tan rápido para discutir que no te detienes y dices, ¿sabes qué? Déjame callarme. Déjame ser lento para hablar y déjame humildemente pensar en lo que estás diciendo. A veces hay que echarse hacia atrás un momento emocionalmente porque estamos listos para pelear en nuestras emociones. Pero eso debe ser una advertencia que dice, sabes que no voy a entender esto si esta actitud no me va a permitir salvarme o seguir en mi salvación, sino que va a detener mi crecimiento y decir, sabes qué, dame un momento, tengo que ir a orar. O podemos orar juntos, pero hacemos algo intencionalmente para que podamos recibir la palabra. Tenemos que recordar que la palabra que es sembrada en nosotros es de Dios, no es de los hombres, sí es de Dios. Tus brazos son muy cortos para luchar con Dios. Podemos ver algo en nuestro carácter que no nos gusta. Eso no cambia el hecho que está ahí, que Dios espera que lo cambiemos. Alabado sea Dios, que Él no nos juzga donde estamos, sino que nos mira por lo que podemos ser. ¿No nos anima eso? Si no eres discípulo, si no eres cristiano esta mañana, tienes la misma oportunidad hoy para aceptar la palabra de Dios y ser salvo. Todos tenemos esa oportunidad. En el verso 21 dice que la palabra de Dios que es sembrada puede salvarnos. Y dice en Isaías 55, estoy hablando como de Nueva York porque tenemos que ir rápido esta mañana. Así que si lo necesitan, escuchen la grabación y tomen notas rápido ahora. Pero en Isaías 55, verso 10, si están ahí, digan amén, amén. Okay. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar antes la tierra y hacerla fecundar y germinar, para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Mucha palabra, mucha semilla ha sido sembrada en nuestros estudiantes de escuela superior y todos nuestros hijos aquí en la iglesia. ¿Quién planta? ¿Quién siembra? Pues tenemos un ministerio increíble de niños, donde estamos locos por ir a enseñar, amén. Y la iglesia dice amén, ¿eh? Esta rotación va a ir increíble y va a ser fantástico. Porque si tú tienes un hijo, tienes una responsabilidad de enseñar a ese niño también dentro de la iglesia, no solo en la casa. Eso fue de gratis, eso no estaba en las notas. Pero tenemos el ministerio de niños, pero no se detiene ahí. Después de que sale del ministerio de niños, van al ministerio de escuela media. Tenemos un ministerio increíble de escuela media. Los Reynolds y muchas otras parejas están haciendo un trabajo fantástico enseñándole a nuestros niños. Mi hija está en ese ministerio ahora mismo. Tengo un interés profundo en ese ministerio porque yo quiero que mi hija sea discípula un día y mi hijo que va a estar ahí en un año. Yo estoy contento por eso también. Él es un poco tímido, lo siento. Y entonces el ministerio de adolescentes. Y el ministerio de universitarios. Y el ministerio de solteros. Y el ministerio de casados. Gente, reconozcan que hay temporadas para todo. Un día estás en el ministerio de escuela media y otro día de repente estás casado con 3 hijos. O lo que sea. Pero así es la vida. Un minuto. Tus hijos están jugando con los Legos. Y el próximo minuto estás trabajando para pagar por eso. Siempre estamos en una etapa de crecimiento. Pero la Biblia dice que su palabra no va a regresar vacía. Les prometo que la palabra de Dios va a lograr su propósito en cada uno de la vida de los graduandos. Yo no me desanimo cuando todos los adolescentes no se hacen cristianos antes de irse de la escuela. Ahora, o sea, yo me hice cristiano a los 24 años. ¿Tengo remordimientos? Sí, muchísimos, pero todavía hay esperanza. Si no tenemos esperanza, pues no vale la pena. Pero volvamos ahora a Santiago 1, en el verso 22, donde dice... ¿Están conmigo? Santiago 1, 22. Este es el texto lema de esta mañana. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Detengámonos ahí. Hay tanto aquí que... tenemos que detenernos. Dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. ¿De qué habla Santiago? Habla de que cuando tú escuchas la palabra predicada, no te engañas que eres cristiano, a menos que lo estés viviendo. Un cristiano es una persona que pone la palabra en práctica. Juan 8, 31 y 32, vayan ahí. Esto es muy importante. Este es mi pasaje favorito en la Biblia, porque es muy claro, dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué significa mantenerse fieles a las enseñanzas? ¿Significa solo escucharlas? No, para nada. Digan que no. No. Significa aferrarse a ellas, significa ponerlas en práctica. Entonces, y solo entonces, son verdaderamente sus discípulos. Eso nos libera, ¿sabes? Porque cuando conocemos gente afuera y dicen que son cristianos, yo no estoy corriendo por ahí juzgando a la gente. Tú dices que eres cristiano. Bien, hablemos. Yo te digo mi experiencia, tú me dices la tuya. Pero la Biblia sí dice que debemos discernir todos los espíritus y yo tengo que discernir el espíritu. Si yo te voy a llamar hermano o hermana, yo tengo que saber que eres verdaderamente un hermano o hermana. Y si la vida de una persona es contraria a la Biblia, no son cristianos. Ahora, pueden ser sinceros, puede que deseen sinceramente tener una relación con Dios. Alabado sea Dios por eso, amén. Pero ¿cuál es nuestro trabajo? Ayudarles a lograr ese estándar. Pero esto no es un mensaje, no es de compartir la fe, sino de ser hacedores de la palabra. Pero la palabra sí nos habla de compartir la fe, pero habla también de ser bondadoso, gentil, de los frutos del Espíritu, de ser un buen padre. Y nos da principios de cómo hacer eso. Habla de ser un gran esposo y un hombre de Dios y nos da principios de cómo hacer eso. Nos enseña cómo ser una esposa increíble. Y yo tengo la bendición de tener una esposa increíble. Una mujer como de Proverbios 31, si eres una esposa, estudien ese pasaje que enseña cómo debe ser una esposa. Es retante, les digo, pero serás bendecida si haces lo que dice ahí. Y dice, entonces serás verdaderamente mi discípulo. Dice, y entonces conocerás la verdad. ¿No queremos conocer la verdad? ¿Quién quiere morirse preguntándose sin saber la verdad? Hay tanta gente que se está muriendo, está en el lecho de muerte ahora mismo preguntándose, ¿estoy bien con Dios o no? Pero muy claro, si vives de acuerdo a la Biblia, estás bien con Dios a través de la gracia que Él nos ha dado. No es a través de obras. Obramos por su gracia y apreciamos lo que Él ha hecho por nosotros. Pero dice que esa verdad nos hará libres. Yo no sé ustedes, pero yo no fui... la libertad no fue buena para mí cuando acabé la superior. Bueno, yo no acabé la escuela superior, a mí me echaron. Más tarde... conseguí mi diploma y me gradué de la universidad también. Así que hay esperanza. No es un buen ejemplo. Yo no fui buen ejemplo. Yo no era suficiente maduro a esa edad. Pero cuando yo me fui de una escuela católica a la escuela superior pública, recibí una libertad que no entendía y me volví loco. Yo creo que yo no fui ni a una clase por 3 años de escuela superior. Yo estaba en la calle. Pero muchos de estos estudiantes que ahora se van a la universidad van a recibir una libertad que no saben qué hacer con ella. Como iglesia, gente, tenemos que orar por ellos. Orar que hagan decisiones correctas, porque les van a poner tentaciones al frente y va a ser tan fácil conseguirlas que sus padres los protegieron de esas cosas, pero ya no. Y piensen ustedes en sí mismos. Ya no tienen esas restricciones. ¿Cómo estás utilizando la libertad que Dios te ha dado? Un día vamos a enfrentar a Dios y dar cuentas, rendir cuentas de todo lo que hemos hecho. Y Dios quiere que disfrutemos nuestra libertad, pero quiere que lo hagamos responsablemente. En el verso 25 de Santiago 1 dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. ¿Quién quiere ser bendecido? ¿Quién quiere recibir bendiciones? Claro que sí, queremos recibir bendiciones. Queremos estar colmados de bendiciones. Piensa en las Navidades cuando eras niño. Tú querías ser bendecido, ¿no? Tú quieres ver bendiciones debajo de ese árbol. Cuando eres un esposo, quieres ser bendecido con comida. Cuando eres esposa, quieres ser bendecida con bondad y un esposo que no es abusivo. Hermanos, gracias a Dios por la gracia, pero tenemos que trabajar en ser mejores esposos. Pero dice, quien se fija atentamente en la ley perfecta. ¿Qué significa eso de atentamente? Con intención, con enfoque. No solamente voy a leerlo o mirarlo, sino atentamente. Así es que vienen a la iglesia. Así es que tienes tus tiempos personales con Dios. Así es que vives tu vida. Eres una persona que se fija atentamente, que tiene intención y enfoque en eso. Tenemos estos graduandos que se van y van a hacer lo que van a hacer. Y yo sé que van a hacer cosas grandes y tengo confianza en eso. Y que muchos de ellos van a ser discípulos, porque yo sé la palabra que ha sido sembrada en ellos por sus padres y por la iglesia y va a germinar un día. Y no puedo esperar para ir a bautismos y bodas y todo eso, pero tienen que ser gente con intención, que se fijan atentamente cuando van a la universidad, que tienen la intención de hacer cosas grandes, no la intención de fracasar o de simplemente pasar. No, la intención de sacar A y de ser excelentes en lo que hacen. Pero no estar por acá abajo haciendo el mínimo. Porque si tu intención es esa, lo vas a lograr, porque eso es fácil. Te puedes caer de la cama y hacer eso. No, pero Dios quiere más para nosotros. Amén. Terminando aquí, perdón. En el 26 dice, si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo. Y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Es fácil entender esto, ¿no? La religión que Dios quiere que practiquemos es una de servicio a aquellos que tienen necesidades a nuestro alrededor. Habla de dos grupos en específico, huérfanos y viudas. Miren, piensen en la gente que está sufriendo a nuestro alrededor. Tal vez no son huérfanos y viudas, tal vez sea un adicto, tal vez sea un alcohólico, tal vez una persona con enfermedades mentales o simplemente una persona que está deprimida. Hay todo tipo de dolencias, gente, pero no podemos ser solo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra que pueden sacar a esas personas de sus situaciones. en las universidades. Piensen en cuál es el enfoque para estos niños. Es la libertad. Yo puedo hacer lo que me da la gana. No tengo que venir a casa si no quiero. Mami no me está chequeando. Papi no me está chequeando. Yo alabo a Dios por los universitarios que tenemos, que tienen la intención de que Dios es el Señor. No solo la intención, sino que lo están haciendo. Tenemos ese ejemplo de jóvenes, gente, adolescentes en nuestro ministerio que lo están haciendo. Matrimonios, solteros, gente en nuestra iglesia que lo están haciendo. No escuchen a Satanás cuando dice que es muy difícil. Sí es difícil, pero no es muy difícil. ¿A qué Dios sirves? No es un Dios que hace todo muy difícil. Es un Dios que dice, te voy a ayudar, sí te voy a empujar, pero te voy a ayudar y te voy a dar el poder para hacer las cosas difíciles. Hay impurezas que están luchando por nuestra atención diariamente. Hay impurezas en cada temporada de nuestras vidas. Las impurezas son fácil. La pureza es difícil de encontrar. Pagamos buen dinero por la pureza, ¿no? Si tú compras el agua, que es la más pura, que vale $8, porque se supone que no tenga ningún tipo de impureza. Bueno, yo no voy a pagar $8 por un agua, pero hay gente que está dispuesto a gastar mucho dinero por cosas puras. Tú no vas a comprar un vaso de agua sucia, ¿verdad? Y Dios no compró con la vida de su propio hijo para comprar un pueblo sucio. Él quiere un pueblo para sí mismo, puro y santo. Y tenemos que tener la intención de ser ese pueblo. Esta semana, fijémonos atentamente en la palabra de Dios y hagamos la decisión de obedecer y disfrutar la libertad por la cual Jesús murió. Que Dios los bendiga.